Libro de Esther, capítulo 1. Esther, capítulo 1. El libro de Esther es un poco extraño, porque no dice nada de Dios, ni de la alabanza, ni de la historia antigua del pueblo de Dios, ni se habla de oración, un poquito de ayuno. Se tomaba lugar en Babilonia, como hemos visto estudiando Daniel, Esdras y Nehemías. Muchos mencionan el hecho de que Dios no está ni mencionado en todo el libro, pero muy pocos piden por qué leer este libro después de Esdras y Nehemías. Como hemos descubierto, los que realmente sentían una pasión ferviente para la alabanza correcta y bíblica bajo el pacto viejo, se regresaron a Jerusalén con Esdras o con Nehemías. Por esto estuvimos estudiando tantas listas de nombres de gran héroes que abandonaban su vida en Persia, tal vez hogares o negocios, para empezar de nuevo en Jerusalén y sus alrededores. La historia de Esther y de su tío nos dará un entendimiento de cómo era la vida para los que quedaban atrás, con muy poca plática sobre su Dios. Y con esto podemos empezar. Versículo 1. Aconteció en los días de Asuero, el Asuero del reino desde la India hasta Etiopía, sobre 127 provincias, había una serie de hombres que reinaban sobre este imperio enorme, y muchos creen que este era el hombre que suspendía la construcción del templo en el tiempo de Esdras. Si recuerdan, por unos años no pudieron hacer nada, pero era reiniciada cuando otro llegaba al trono. Otra vez uno. Aconteció en los días de Asuero, el Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía, sobre 127 provincias, que en aquellos días, cuando fue afirmado el rey Asuero sobre el trono de su reino, el cual estaba en Susa, capital del reino, en el tercer año de su reinado hizo banquete a todos sus príncipes y cortesanos, teniendo delante él a los más poderosos de Persia y de Media, gobernadores y príncipes de provincias. ¿Para qué? Para mostrar la riqueza de la gloria de su reino, el brillo y la magnificencia de su poder. Por muchos días, 180 días, un festejo de medio año. Y uno de los motivos para estos festivos era para este emperador glorificar a sí mismo, mostrando a todos la magnificencia de su riqueza. Para un hombre pagano subiendo a gran poder, era fácil estar muy impresionado consigo mismo. Vimos antes con Nabucodonosor, casi el mismo, y era algo que Dios tenía que corregir. Regresando por un momento a Daniel 4:28, dice, todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real, con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación. como los bueyes te apacentarán, y siete tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio y el reino de los hombres, y lo da a quien Él quiere. Diferencia entre Daniel y Esther: Daniel hablaba de Dios. Nada de esto en Esther. Y si recuerdas la historia en Daniel, el gran emperador estaba mucho más humilde después. Así que cuando un hombre empieza a pensar que es casi un Dios, se caiga en el orgullo del diablo, forzando a su Dios a tomar medidas. Algo semejante va a pasar en este capítulo, pero hay otro gran tema pasando en este libro. Muchos de ustedes ya conocen la historia. Existe una batalla cósmica entre Dios y el diablo. Y el diablo sabía que el Cristo iba a venir por medio de los judíos. Y por esto, ese enemigo infernal estaba buscando maneras de eliminar todo el pueblo. Y naturalmente, para conseguir ese poder en la tierra, el diablo estaba avanzando sus maquinaciones en el palacio de Persia, el gran imperio, como veremos más tarde. Y ese punto explicará mucho de lo que pasa en este libro. 5. Y cumpliendo estos días, hizo el rey otro banquete por 7 días en el patio del huerto del palacio real a todo el pueblo que había en Susa, capitán del reino, desde el mayor hasta el menor. Tenía una celebración más corta con todo el pueblo, ricos y pobres juntos, comiendo, bebiendo. Se gastaba medio año y mucho dinero en estas grandes celebraciones. Los historiadores nos dicen que se han tenido unos triunfos sobre Grecia, que será el próximo de los grandes imperios, y por el momento Persia estaba ganando. Sabemos que cuando viene Alejandro Magno, esto va a cambiar. Ahora, unas descripciones de su riqueza para impresionarte. Versículo 6. El pabellón era de blanco, verde y azul, tendido sobre cuerdas de lino y púrpura, en anillos de plata y columnas de mármol. Los reclinatorios de oro y de plata, sobre el osado de pórfido y de mármol y de alabastro de jacinto. Es que el gran rey, por su ego enorme, deseaba impresionar a todos con su magnificencia, provocando a su Dios, quien ni será mencionado en ese libro, pero aún no mencionado, veremos sus providencias. 7. Y daban a beber en vasos de oro y vasos diferentes unos de otros, y mucho vino real, de acuerdo con la generosidad del rey, y la bebida era según esta ley, que nadie fuese obligado a beber, porque así lo había mandado el rey a todos los mayordomos de su casa, que se hiciese según la voluntad de cada uno. Bueno, dice que había mucho vino real, vino costoso. Nadie estaba obligado a beber, pero tampoco habían restricciones sobre los que deseaban beber mucho. Con una gran cantidad de hombres festejando por 6 meses, es muy probable que había borracheras, pero no dice esto claramente en el capítulo. Versículo 9. Asimismo, la reina Vasti hizo banquete para las mujeres en la casa real de Asuero. Las mujeres estaban celebrando, pero en un lugar separado. Parece como que esto era la costumbre en Persia. Esto era algo muy diferente de las porquerías celebradas en Babilonia. regresando otra vez a Daniel 5:3. Entonces fueron traídos los vasos de oro que había traído del templo de la casa de Dios, que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. En Babilonia había mujeres y hombres celebrando juntos, con mucha bebida, mucha idolatría, y esto era gran parte del motivo de Dios en acabar con el imperio, dando la victoria a los, a los persas y medos. Pero no te confundes, los de Persia eran paganos también, simplemente de otra cultura. 10. El séptimo día, estando el corazón del rey alegre del vino, mandó a Meumán, Bitza, Arbona, Bicta, Abacta, Setar, Carcas, siete eunucos que servían delante del rey Asuero, que trajesen a la reina Vasti a la presencia del rey con la corona regia para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza, porque ella era hermosa. Este es el principio del gran lío. Y esto empieza la manera en que Dios va a bajar ese hombre de su orgullo infinito. A veces Dios puede usar una mujer para esto. Es que ese hombre tenía una esposa, una reina que era bien hermosa, pero él estaba tan impresionado consigo mismo que parece que él ni la conocía, ni conocía a su esposa como era. A lo mejor no pasaba mucho tiempo con ella, siendo tan ocupado en sus vanidades personales y la expansión de su gobierno. Tal vez se pensaba que conocía a su esposa, llamándola, pero no es cierto. Otra vez, 10. El séptimo día, estando el corazón del rey alegre del vino, mandó a Meumán, Bista, Arbona, Bicta, Abacta, Setar y Carca, siete eunucos que servían delante del rey Asuero, se vinieron, algo muy formal, que trajesen a la reina Vasti a la presencia del rey con la corona regia para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza, porque era hermosa. Ahora bien, no dice aquí que el rey era borracho. Muchos concluyen esto automáticamente, pero el texto simplemente dice que su corazón era alegre por el vino. Pero es razonable concluir que muchos de los príncipes y la gente común que estaban con ellos eran bastante borrachos. Pero el rey, para exaltar y glorificar a sí mismo un poquito más, quería presentar a su esposa como otro gran objeto de valor. O sea, como dicen a veces entre los ricos, que ella, con su gran belleza, era una esposa trofeo. 12. Mas la reina Vasti no quiso comparecer a la orden del rey enviada por medio de los eunucos. Y el rey se enojó mucho y se encendió en ira. Ya tenemos un gran lío. Y para una persona pública, famosa, si tiene contiendas familiares, es mejor que sean contiendas privadas, no revelando todo al público, como la combustible para los chismes. Pero o por el vino, era alegre, no dice que era borracho, pero tenía algo de influencia del vino, o por el orgullo y la providencia de Dios en contra de su orgullo estratosférico, todo el lío era bien público. Y ha habido muchas controversias sobre si Vasti hizo bien o mal en esto. Ni los predicadores ni los teólogos están de acuerdo. Ha habido teólogos en la historia de la iglesia que preguntaban, ¿por qué esto está en la Biblia? Ni habla de Dios. Ella, Vasti, ha sido una favorita para los movimientos de feminismo. A veces emplean su nombre, Grupo de Vasti, que desafiaba a su esposo. Pero yo creo que ella hizo algo que tomaba gran valor y carácter, arriesgando todo, arriesgando su posición y arriesgando su vida. No estoy nada en favor del feminismo, pero en este caso el rey estaba equivocado, ni conociendo realmente quién era su esposa. Si él conocía a ella, a lo mejor estaría pensando, tal vez no es el momento. ¿Qué pasa si ella no quiere venir? Pero él ni la conocía. Ella no quería estar presentada como otro objeto, otro punto de orgullo para ese rey prepotente. Y por supuesto, Dios estaba usando todo esto para humillar al rey y más tarde abrir un lugar para otra reina que será Esther. Dios no es autor de pecado, pero Dios puede emplear el pecado y la maldad de diferentes personas para avanzar su plan. No olvide, Dios está en una lucha con el diablo que quiere matar todo el pueblo judío. 13. Preguntó entonces el rey a los sabios que conocían los tiempos, porque así acostumbraba el rey con todos los que sabían la ley y el derecho, y estaban junto a él, Carcena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marcena y Memucán, siete príncipes de Persia y de Media, que veían la cara del rey y se sentaban los primeros del reino. Les preguntó qué se había de hacer con la reina Vasti, según la ley, por cuanto no había cumplido la orden del rey Asuero enviada por medio de los eunucos. Esto realmente era un gran lío ya, porque nadie era privado, sino que todo el gobierno estaba involucrado. 16. Y dijo Memucán delante del rey y de los príncipes, no solamente contra el rey ha pecado la reina Vasti, sino contra todos los príncipes y contra todos los pueblos que hay en todas las provincias del rey Asuero. Ahora, los consejeros temían una gran explosión de feminismo. Y muchos creen que también estos consejeros estaban aprovechando de la debilidad ya del rey. Pero todo esto estaba llevando a cabo el plan de Dios para proteger el Cristo Jesús que iba a venir. Podemos ver a Cristo Jesús en este libro, aunque no ha llegado, Dios estaba protegiendo el pueblo de una exterminación total, como veremos más tarde. 17. Porque este hecho de la reina llegará a oídos de todas las mujeres, y ellas tendrán en poca estima a sus maridos, diciendo, el rey Asuero mandó traer delante de sí a la reina Vasti, y ella no vino. Y estos consejeros estaban concluyendo que todas las mujeres del reino iban a levantarse en contra de sus esposos y hacer sus vidas insoportables. 18. Y entonces dirán esto las señoras de Persia y de Media, que oigan el hecho de la reina, a todos los príncipes del rey, y habrá mucho menosprecio y enojo. Bueno, hay un punto aquí, Porque las escrituras dicen que las esposas deben de estar sujetas a sus maridos. Este imperio era casi completamente pagano, pero Salomón moraba con muchas mujeres paganas. Esto era su gran error. Y nos daba un consejo sobre cómo era vivir con ellas. Proverbios 19:13. Dolor es para su padre el hijo necio, y gotera continua las contiendas de la mujer. Proverbios 27:15. Gotera continua en tiempo de lluvia, y la mujer rencillosa son semejantes. Proverbios 21:9. Mejor es vivir en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. Proverbios 25:24. Mejor es estar en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. Es el mismo, pero estaba citada dos veces en Proverbios. Así que tal vez estos consejeros tenían algo de experiencia con esto, o tal vez aún han leído algo de los Proverbios de Salomón, porque Daniel dejaba mucho sobre las Escrituras cuando él estaba con ellos. 19. Si parece bien al rey, salga un decreto real de vuestra majestad y se escribe entre las leyes de Persia y de Media, para que no sea quebrantado. Una vez firmando esto, no se pudiera cambiar nada, era la cultura de su gobierno, que Vasti no venga más delante del rey Asuero, y el rey haga reina otra que sea mejor que ella. Esto era casi un divorcio. Como la solución de un lío que en privado pudiera estar corregido en poco tiempo. Y esto sería una gran pérdida para el rey, pero ya le tenían bajo sus manipulaciones, Dios empleando todo para abrir una vacante para Esther. 20. Y el decreto que dicte el rey será oído en todo su reino, aunque es grande, y todas las mujeres darán honra a sus maridos, desde el mayor hasta el menor. En aquellos tiempos era ya normal para las mujeres honrar a sus maridos. Casi no había feminismo. Y cuando esto llegaba traducida a todas partes, en todos los idiomas de las provincias, se iban a preguntar, ¿y de dónde viene todo esto? Y la respuesta iba a dar combustible a los chismes. ¿Acaso tú no sabes lo que pasaba con Vasti, la reina? Y así en poco tiempo, el gran lío del rey era casi global, desde la India hasta Etiopía, y esto sin ningún internet. Un rey que pudo gobernar la mitad del mundo no pudo gobernar a sí mismo ni a su esposa. Obra de Dios. Última parte, 21 y 22. Agradó esta palabra a los ojos del rey y de los príncipes, e hizo el rey conforme al dicho de Mamucán. Pues envió cartas a todas las provincias del rey, a cada provincia conforme a su escritura y a cada pueblo conforme a su lenguaje, diciendo que todo hombre afirmase su autoridad en su casa y que se publicase esto en la lengua de su pueblo. Otra vez, después de gastar enormes cantidades de dinero en los festejos de 6 meses, ya se gastaba aún más con traductores y mensajeros llevando el resultado del gran lío a todos lados. Viendo todo esto de mal gasto por el ego del rey, no es sorprendente que en tiempo los grecos guiados por Alejandro Magno iban a venir y derrotar ese segundo imperio, como vimos estudiando en Daniel. Pero primeramente Dios va a emplear todo esto para levantar a Esther y a su tío, para frustrar una aniquilación de todo el pueblo santo. Hasta ahí el capítulo, ahora la conclusión. El pasaje de hoy es histórico, no tiene moralidad bíblica, tiene que especular y hacer juicios, solamente está reportando lo que pasó en un imperio pagano. Se tomaba lugar en un lugar en que casi todos eran paganos. Este primer capítulo no dice nada del pueblo de Dios, porque esto vendrá más tarde. Pero sí podemos aprender algo de la prepotencia masculina y la manera en que Dios puede responder enseñándonos de nuestro Redentor Cristo Jesús. Efesios 5:25 habla de la manera en que el hombre debe de tratar a su mujer. Efesios 5:25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Cristo estaba dispuesto a sufrir para su esposa, a morir por ella. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra a fin de presentársela a sí mismo. Cristo va a presentar a su iglesia a sí mismo, no a un gran grupo de borrachos. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Eso es el modelo. Como Cristo era con la iglesia y es, los hombres deben de copiar. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre, a su madre, y se unirá a su mujer. No dice a sus mujeres, a su mujer. No dice a sus concubinas, a su mujer. Y los dos, no los tres, no los cuatro, los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto a Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Según Dios, el hombre debe de sacrificar y hasta sufrir por su esposa, no por unas amantes, por su esposa. Cristo nos dejaba el ejemplo. Y claro, la mujer tiene que respetar a su esposo también. Pero todo esto fue ilustrado por medio de la relación de Cristo con su iglesia. Esto era el plan eterno de Dios. Y si es tu deseo empezar bien el año siguiendo este modelo para dar un ejemplo magnífico a tus hijos y otros de un matrimonio que funcione bien, porque estás siguiendo los preceptos de Dios, puedes pasar al frente en unos momentos y oraremos contigo. Y si quieres ver la manera en que Dios va a emplear todo este libro, protegiendo la primera Navidad en contra de un malvado que deseará acabar con toda la raza santa y tenía leyes a su lado para hacer esto, bueno, tendrás nosotros los próximos capítulos en que tampoco Dios ni será mencionado. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias que tú tienes muchos libros diferentes en la Biblia, creemos que tú controlabas el canon, o sea, la lista de libros, que no es un error que este libro esté aquí, que tú tienes algo grande para enseñarnos. Ayúdanos, Señor, a recibir esa enseñanza. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén.